La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami, Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Esta semana en Voces Unidas.
Solucionar el conflicto armado, terminar el conflicto armado, pues tendrá un impacto muy importante en la situación de derechos humanos en Colombia.
Miramos cómo el proceso judicial en Colombia avanza en las investigaciones en contra del proceso social, en contra de los pueblos indígenas. Son los procesos que más uno ve que avanzan.
Solamente hasta este año la Fiscalía General de la Nación dio resultados en creo que cuatro casos, cuatro de esos 346 casos de homicidio en los últimos cinco años, dio cuatro resultados. Es por eso decimos que Juan Manuel Santos se rajó en proteger a los defensores de derechos humanos.
No solamente es la violencia sexual, sino que nosotras hemos sido, nuestros cuerpos han sido usados como botín de guerra.
Bienvenidos, oyentes de Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Como cada semana, estamos cumpliendo la cita a través de las diferentes frecuencias de Radio Nacional y muchas otras emisoras en el país. Les acompañamos Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo. Mónica, nuevamente bienvenida a Voces Unidas.
Muchas gracias, Dagoberto. Un saludo muy especial a usted, a nuestros invitados y a todos los oyentes que nos acompañan desde distintas regiones del país.
Al comienzo escuchábamos algunas voces que forman parte de las piezas periodísticas de nuestro programa de hoy, que tiene que ver con la situación de los derechos humanos en el país. Colombia está a puertas de la firma de un acuerdo de paz, pero en nuestro país se siguen presentando situaciones de violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, en promedio cada cinco días asesinaron a un defensor o defensora de derechos humanos en Colombia en el primer trimestre de 2016, según cifras de la ONG Somos Defensores. Pero, ¿cuál es la real situación del proceso de paz, las víctimas del conflicto armado? ¿Cuáles son las oportunidades y riesgos para los derechos humanos en la construcción de paz? ¿Cuáles son los desafíos estructurales de los derechos humanos para una paz equitativa y sostenible? Pues para responder estas y otras preguntas y teniendo en cuenta además el informe anual sobre derechos humanos en Colombia, hoy se encuentra con nosotros Todd Howland, representante de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Todd, bienvenido a Voces Unidas.
Bueno, gracias por la invitación y gracias por este programa tan importante.
Antes de iniciar, Todd y oyentes, les cuento que las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en Colombia, como todas las semanas, estuvieron muy activas. Los invito a conocer las actividades realizadas con Andrés Macías en la ONU en minutos.
La ONU en minutos.
Muchas gracias, Dagoberto. Les cuento que en un evento que se realizó en el Museo Santa Clara en el centro de Bogotá, el cantante argentino Diego Torres se adhirió a la campaña He for She, Él por Ella, con la convicción de colaborar con la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Torres aprovechó su más reciente éxito, Iguales, para transmitir un mensaje de positivismo e igualdad. A la ceremonia asistieron la directora de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, Luisa Carvalho, la representante de ONU Mujeres y coordinadora residente interina de Naciones Unidas en Colombia, Belén Sanz, la periodista Ginette Bedoya, el asesor de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, Lucas Calderón, y el cantante colombiano Chabuco, quien también es vocero de He4She en Colombia. Justamente Carvalho, directora de ONU Mujeres, habla sobre la importancia de este evento y de la adhesión de Diego Torres.
La importancia es que se confluyen varios elementos. Estamos en un espacio muy simbólico de Colombia. Estamos en Colombia, que está acaparando el corazón de todo el mundo con todo este proceso que avanza bien, de paz. Y estamos con un cantautor que tiene una vida de historia, de compromiso, viene de una familia con una historia de compromiso y que termina trayendo una música que coincide de altísima coincidencia con lo que estamos viviendo en este momento. Es un momento de gran celebración, de gran alegría, porque podemos enviar un mensaje que pueda llegar a una audiencia de juventud, que es principal audiencia de Diego.
Se nos quiebra la voz, en todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí,
otro lado, es importante resaltar que con ocasión del Día Internacional del Personal de Paz de Naciones Unidas, el Centro de Información de Naciones Unidas, SINU, y el Ejército Nacional a través de su Escuela de Misiones Internacionales y Acción Integral, ESMAI, conmemoraron el pasado 1 de junio el día para rendir homenaje a los héroes que han prestado servicio bajo la bandera de las Naciones Unidas con orgullo, distinción y valor desde el primer despliegue en 1948. Además, se rindió un tributo a los más de 3.500 miembros del personal de paz que en este tiempo han perdido la vida en servicio activo. La agenda del evento se desarrolló con la participación del teniente coronel Juan Carlos Galán Galán, director del ESMAI, el coronel retirado John Marulanda Marín, el coronel Yesid Romanos, director de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional, el brigadier general Jorge Arturo Salgado, comandante de la séptima división del ejército, y de la doctora Helen Papert, directora del Centro de Información de las Naciones Unidas. Relatos de Paz es un espacio para visibilizar historias distintas del departamento de Córdoba, historias que le aportan a la construcción de un país que le apuesta a la paz y a la reconciliación. Este es un proyecto impulsado por el Círculo de Periodistas y Comunicadores de Montería y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Con motivo de la presentación de esta iniciativa, se desarrolló el foro Cubrimiento del Conflicto Armado en Córdoba y Retos del Posconflicto, en el que participaron periodistas locales y nacionales con experiencia en el campo. Escuchemos a Edwin Uribe, coordinador territorial de la Oficina para Córdoba y Montes de María del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, quien nos explica qué se busca con Relatos de Paz.
La guerra ha sido contada en las noticias. ¿Cuántos muertos? ¿Ha pasado esto? ¿Ha pasado aquello? Siempre ha sido titular de prensa y titular de noticias. Pero aquellas historias que nos hablan de construir la paz no han sido tan contadas. Entonces es momento de contarlas y allí nace Relatos de Paz. Relatos de Paz es una iniciativa de periodistas acompañada y apoyada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, pero es una plataforma que está abierta. Es una plataforma virtual, multimedia, entendiendo Relatos de Paz como una oportunidad para que la sociedad de Córdoba pueda contar esa historia del conflicto, pero desde una perspectiva de reconciliación. Se plantea que Relatos de Paz sea una página referente a nivel nacional para contar historias de paz, de esperanza y de reconciliación.
Por último, el 1 de junio se realizó la premiación del primer concurso de fotografía y caricatura Mujeres Construyendo Paz, en el cual 8 niños, niñas y jóvenes entre los 6 y 17 años de diferentes zonas del país recibieron reconocimiento por su participación, pues por medio de sus fotografías y caricaturas han ilustrado cómo ven a las mujeres colombianas desde sus acciones cotidianas en la construcción de paz. La representante adjunta de UNICEF Colombia, Viviana Limpas, afirmó que la agencia hace parte de esta iniciativa, junto con la Mesa de Género de la Cooperación Internacional. Asimismo, UNICEF ha facilitado su apoyo técnico para el desarrollo del concurso, además de apoyar el fortalecimiento de las capacidades de niñas, niños, adolescentes, familias, comunidades e instituciones para crear y mantener entornos protectores en el contexto del conflicto armado.
Muchas gracias, Andrés, por la información. Bueno, Tot, para entrar en materia, empecemos por abordar cómo fue el proceso de construcción del informe que desarrollaron sobre situación de derechos humanos en Colombia, de dónde salieron los insumos, cuáles fueron los criterios y qué actores participaron en él.
Primeramente, tenemos 13 oficinas por toda parte de Colombia y ellos están trabajando cada día en la zona de colectar información, pero más de colectar información, de intentar de facilitar un cambio positivo en la zona de situación de derechos humanos. En base de su trabajo de día a día, tenemos mucha información sobre la situación de derechos humanos. Entonces, como en mayo cada año, estamos hablando en el equipo sobre, bueno, ¿qué pueden ser los temas que vamos a incluir en el informe por este año? Y definimos varios temas posibles, entonces comenzamos un proceso de documentar y analizar estas problemáticas. También hay varios procesos que tenemos con el gobierno, con el sistema de Naciones Unidas y también con la sociedad civil. Con el gobierno tenemos varios informes no públicos que estamos entregando a ellos cada mes en la zona de situación de derechos humanos, por ejemplo, en la zona de tierras, en la zona de restitución de tierras, en la zona de víctimas, en la zona de asesinatos de defensores. Y hay una interacción sobre esta información. Entonces, en realidad, para el gobierno no hay nada sorprendente dentro de nuestro informe. Ya compartimos esta información, ya trabajamos sobre esta información, porque en realidad este informe es un herramienta para facilitar un cambio en la situación de derechos humanos. Entonces, si vamos a guardar esa información y un día, cada año, estamos compartiendo esa información, no va a funcionar muy bien. La gente va a pensar que estamos aquí para juzgar, para ser jueces, y no, estamos aquí para facilitar cambios positivos de la situación de derechos humanos. En la zona del sistema de Naciones Unidas, también hay una interacción constante con todas partes del sistema, todas las otras agencias, todas las organizaciones hermanas que tenemos aquí en Colombia. Y también ellos normalmente están haciendo una incidencia. Por favor, ustedes tienen que incluir algo sobre la situación de, por ejemplo, la gente que tiene SIDA, por ejemplo. O ustedes tienen que hablar que la falta de atención médica de varias partes de la sociedad. Por favor, incluya algo sobre el reclutamiento de niños y niñas. Entonces, varias partes del sistema hace una incidencia en realidad a nosotros para incluir temas que ellos están trabajando, que ellos están intentando de cambiar. Y durante el año hicimos varias reuniones con nuestras organizaciones hermanas para introducir los temas que estamos pensando, para ver que ellos tienen una información para compartir y integrarlo. En la zona de la sociedad civil también hay unas crisis en la zona de violaciones de derechos humanos y había una necesidad de cambiar la situación.
Pues para recoger un poco, se cuenta con 13 oficinas en todo el territorio colombiano. Hay organizaciones hermanas, hay participación de la sociedad civil y también la voz de la comunidad, quienes recomiendan temas que están trabajando para que sean incluidos en el informe.
Voces para el análisis.
Desde la voz del gobierno, Guillermo Rivera, ex consejero presidencial para los derechos humanos, destaca los esfuerzos que se han hecho para acabar con el conflicto y con ello mejorar las condiciones de las víctimas frente a los derechos humanos, así como aspectos a mejorar en esta materia que rescata el informe.
Como ha venido ocurriendo en los últimos años, en este informe se destaca el esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional para alcanzar el fin del conflicto. Desde el gobierno hemos dicho, haciendo nuestras las palabras consignadas en un informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que el conflicto armado es la principal fuente de violación a los derechos humanos en Colombia. Por lo tanto, solucionar el conflicto armado, terminar el conflicto armado, pues tendrá un impacto muy importante en la situación de derechos humanos en Colombia. Nos parece muy interesante que en este informe, una vez más, se haga evidente lo importante que significa la decisión del gobierno de haber construido un proceso de paz y de haberlo desarrollado a partir de los derechos de las víctimas. Ese enfoque el gobierno lo ha tenido desde el principio y lo mantendrá hasta el final. Todos y cada uno de los avances que ya significan acuerdos parciales, lo que hacen es destacar los derechos de las víctimas, es salvaguardar los derechos de las víctimas. Así está dicho también en este informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Es importante señalar que el gobierno desde el mes de septiembre anunció una nueva política de lucha contra las drogas y es una nueva política que busca darle un tratamiento más social a los eslabones débiles de la cadena. Compartimos también las preocupaciones por lo que está ocurriendo en La Guajira. Estamos concentrados en ese departamento atendiendo la emergencia humanitaria que allá se está presentando. Somos varias las instituciones. Estoy seguro que ningún gobierno ha hecho lo que este gobierno ha hecho en La Guajira.
Por parte de la Unidad de Víctimas, su subdirectora Iris Marín destaca la importancia del trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con la unidad para la indemnización de los afectados. De igual manera, afirma que el programa de reparación colombiano es pionero en el mundo.
Hace 15 años, los informes de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señalaban las agresiones que esta y otras muchas organizaciones sufrían por las acciones paramilitares o por el propio Estado. Igualmente, referían sus informes a acciones de estos actores o de las guerrillas en comunidades campesinas, comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes. Esto muestra la importancia histórica, pero también la importancia actual que tiene el trabajo de la oficina en Colombia. El informe de OACNUD es crítico de los avances, cuestiona el impacto rural del programa y también en comunidades étnicas. Particularmente sobre la reparación colectiva, afirma que no se ha logrado suficiente articulación institucional ni complementariedad entre medidas sociales y de reparación, que ha tenido limitados efectos transformadores, y hace un llamado a fortalecer la participación comunitaria. Es pronto para decir que los objetivos no se han cumplido. No podemos olvidar que son 4 años de implementación de la ley frente a 50 años de conflicto armado. El programa de reparaciones colombiano se desarrolla bajo los más altos estándares jurídicos a nivel internacional y es el programa más grande del mundo. Un estudio solicitado por la Unidad para las Víctimas muestra que el segundo programa de reparaciones más grande del mundo después del colombiano había buscado llegar al 1% de su población. En tan solo 4 años hemos logrado indemnizar a 590 mil víctimas, lo que equivale justamente al 1% de la población colombiana.
En el anterior pregrabado, desde el Estado nos presentaban la percepción sobre derechos humanos y situación de las víctimas. Todd nos comentaba hace un momento que una parte importante del informe se dedica a los acuerdos alcanzados por el gobierno nacional y las FARC-EP. ¿Qué lectura se puede hacer de esos acuerdos?
No, yo creo que primeramente es importante de mencionar que este es el primer proceso de paz donde las víctimas está en el centro de conceptualización de los acuerdos. Y cuando se habla que las víctimas están en el centro de conceptualización de acuerdos, esto implica que cada acuerdo tiene un contenido de derechos humanos. No importa si es la participación política, desarrollo rural o de combate contra los cultivos ilícitos. También es importante decir que había mucha innovación en la zona de los acuerdos en Havana, en la zona de la justicia transicional. Hay un sistema integral de justicia importantísimo, ¿no? Que hay una creación de una jurisdicción especial por la paz, hay una comisión de verdad, hay una unidad de búsqueda, hay un cambio en la zona del sistema de reparación. Entonces, había unos cambios importantes en la zona de la justicia transicional.
Muy bien, Todd. Por un lado, usted nos presenta los principales avances de las negociaciones para el fin del conflicto armado interno con las FARC. Estos se mencionan de manera destacada en el informe. Sin embargo, esta investigación también enfatiza fuertemente en los enormes desafíos que están en el trasfondo de los acuerdos alcanzados hasta el momento. Entonces, hablemos un poco sobre estos.
Nosotros en nuestro informe habla que estos cambios son importantísimos en la zona de desarrollos que pueden ser modelos para otros procesos de paz. Pero también llamamos la atención que la ambición de estos mecanismos que fueron creados es enorme. Más de 5 décadas de conflicto armado. Millones de víctimas en este país. Y no hay en realidad precedente por la ambición que existe en la zona de la creación de este sistema integral de justicia. En Sierra Leone, por ejemplo, la jurisdicción especial ahí, bueno, ellos consiguieron menos de 20 sentencias. En Colombia, la idea de esta jurisdicción especial por la paz es que todos miembros de la FARC va a pasar la sala de amnistía. Esto puede ser 15.000 personas, 20.000 personas. Ni hablas de la número de personas dentro de la fuerza pública del Estado que pueden pasar. Hoy en día hay casi 8.000 miembros de la fuerza pública investigados por posible violación de derechos humanos en la zona de las ejecuciones extrajudiciales tipo falsos positivos. Entonces, 8.000 más 15.000, 23.000. Y están hablando de otras entidades como empresarios que ganaron mucho dinero por financiar los paramilitares para hacer despojos. Entonces estamos hablando de mucha gente. Entonces, claro, hay una necesidad de un financiamiento enorme. también en la razón de la Comisión de Verdad. Yo estaba hace unas semanas en sur de Tolima y después 4 horas en trocha, llegando un poco arriba de una pequeña aldea, hablamos con la gente ahí y ellos estaban con una expectativa que la Comisión de Verdad no solamente van a escucharlos, pero la Comisión de Verdad va a ayudar ellos a entender por qué había las violaciones que pasaron a sus familias. Entonces hay un desafío enorme ahí, logística, administrativa, financiera, y claro que la unidad de búsqueda. Aquí CCR habla de casi 80,000 personas desaparecidas. Ahí claro que hay un desafío enorme, pero apropiado. No estoy criticando, ¿no?, de ambición de estos mecanismos. Solamente estoy diciendo que son necesarios, pero también hay una necesidad de un financiamiento enorme y un compromiso grandísimo de parte de la sociedad para asegurar que estos mecanismos van a funcionar.
Es muy importante saber que es el primer proceso de paz donde las víctimas están en el centro de conceptualización de los acuerdos. Y es un tema muy positivo porque cada acuerdo tiene que llevar un contenido de derechos humanos. Pero Todd, ¿qué situación describe el informe frente a la construcción de paz en Colombia? ¿Cuándo habla de oportunidades y riesgos, violencias, economías ilegales, institucionalidad?
Bueno, yo creo, como ustedes todos conocen, aquí en Colombia hay un problema muy grande de las economías ilícitas. En las áreas rurales, en realidad, hay pocas oportunidades. Esto está relacionado de 50 años de conflicto y que se puede ver hoy en día que el nivel de desarrollo es tan inequitativo. Las áreas como Medellín, Bogotá, Barranquilla son ciudades modernas con mucha posibilidad y servicios básicos. Se va de las áreas rurales, se encuentra lugares que tienen un nivel de pobreza similar de países muy pobres en África, sin servicios básicos de salud, educación. Entonces hay problemas muy grandes, profundos, dentro de la sociedad. Y está generando un problema también en la zona de sostener las economías ilícitas. Y las economías ilícitas, por ejemplo, los cultivos de coca, de minería ilegal, son cosas que están generando empleo para varias personas en las regiones, pero también son generadores de violencia. Importante decir que, bueno, FARC fue una de las entidades que estaba involucrado en estas economías ilícitas. Pero después, años y años y años, es difícil de cambiar eso. Y también es importante entender un poco la realidad de estas regiones, ¿no? Que de producir otra cosa y llevarlo a mercado no es fácil. A veces no solamente hay lancha, a veces hay trocha por horas y horas. ¿Y con la coca qué pasa? La gente llega ahí a la finca, compra la coca y salga. Que hoy en día hay más de 100,000 familias cocaleros que hablan de un interés de cambiar esta práctica.
Y a este panorama que nos da Todd, diría yo, no sé, usted me corregirá, que se suma la situación que cada vez adquiere mayor fuerza y es la aparición de nuevos grupos armados ilegales al margen de la ley. ¿Cuáles son los riesgos que precisamente esta situación genera en términos de derechos humanos?
Podamos hoy en día constatar que hay otros grupos ilegales, se puede ser, por ejemplo, el EPL en Catatumbo, los grupos post-inmovilización que están con un deseo para aprovechar la salida de FARC de este sector y ser el nuevo intermediario y tener una habilidad de ganar más dinero y rentas ilícitas. Y esto puede generar mucha violencia, que no hay un programa coherente y también muy ambicioso de parte del gobierno para crear y facilitar un cambio de este sector que puede ser histórico, no solamente en Colombia, pero en el mundo. Que la FARC y también el ELN también está participando en la minería ilegal, pero en realidad hay muchos otros grupos. Pero podamos decir que está perjudicando la salud de la gente que vive en estas áreas, y un día también las aguas que fueron contaminadas por mercurio en esta área va a llegar a las grandes ciudades. Hay una crisis de derechos humanos en la zona del sector de minería ilegal en este país. Una crisis. Pero también la reintegración de la FARC y la ELN está creando una oportunidad única para crear una transformación de este sector. Los, por ejemplo, los resguardos que tienen una imposición de la minera ilegal, importante de sacarla de ahí y respetar la madre tierra. Por los campesinos, por los afros que tienen interés en eso, importante de convertir esto en una actividad que va a respetar el medio ambiente. Pero claro que esta necesita una política bien pensada y bien implementada. Porque aquí en Colombia hay muchas leyes que son bien pensadas, pero muy difícil para implementar.
Cultivos ilícitos, minería ilegal, grandes problemáticas que generan violencia en el campo, pero importante verlo, como usted lo dice, una oportunidad única en el posconflicto para crear transformaciones de esos sectores para bien de los campesinos, comunidades indígenas y comunidades afro que han convivido por muchos años con estas situaciones. Todd, ¿qué trae el informe en cuanto a la lucha contra la impunidad por graves violaciones a los derechos humanos, derechos de las víctimas?
Bueno, la zona de la lucha contra la impunidad es importante de señalar que en año 2015 había unos desarrollos importantes en la zona de la lucha contra la impunidad. Hay investigadores y fiscales muy valientes que están tomando casos complejos y políticamente polémicos y están empujándolos hasta una sentencia. Hoy en día, por ejemplo, en la zona de las ejecuciones extrajudiciales, estamos hablando de casi 3.000 sentencias. Entonces había un desarrollo importante. Pero también se puede notar ahí que hay un problema muy grande en la zona de casi todas las sentencias, de las 1.200 sentencias, en la zona de este caso específico, son relacionados de gente de bajo rango. Importante que en 2015 había una decisión del Consejo de Estado indicando que estas ejecuciones tipo falsos positivos fue una práctica sistemática. Entonces, práctica sistemática indica que los altos rangos tenían que saber qué estaba pasando y ellos no tomaron la acción necesaria para pararlo. Entonces, hay una necesidad para llegar de las investigaciones, para llegar de las personas de más alto nivel, que tenían una responsabilidad para asegurar que las actividades de la fuerza pública están en conformidad con las obligaciones de constitución y de derechos humanos.
En su propia voz.
A pesar de que se han hecho avances en cuanto a compensación a las personas afligidas por el conflicto armado, aún hay mucho por mejorar. Francia Márquez, integrante de la Comisión Étnica de Paz y Movilización de Mujeres Negras por la Vida y los Territorios Ancestrales, denuncia la pasividad del Estado frente a asesinatos, amenazas y violación de zonas patrimoniales de la población afro.
Tenemos que decir que como grupos étnicos seguimos siendo agredidos por actores armados que siguen haciendo presencia en nuestros territorios y que de alguna manera defienden también intereses económicos y políticos en este país. Y que eso ha implicado que muchos y muchas de nosotras hoy estemos declaradas como objetivo militar por varios de estos actores. Frente a la violencia que hemos vivido las mujeres en este país, no solamente es la violencia sexual, sino que nosotras hemos sido, nuestros cuerpos han sido usados como botín de guerra. Y eso implica que la violencia hacia nosotras como actoras políticas en este país, que hemos venido exigiendo la reivindicación de nuestros derechos, también obedezca a intereses económicos y políticos. Por otro lado, tengo que decir que si bien ha habido avances en términos de legislación y en términos de adoptar medidas por parte del Estado, esa legislación muchas veces se queda en el papel y se queda corta hacia los retos que hoy tenemos como comunidades negras y frente a la violación permanente como comunidades afroindígenas, campesinas y frente a la violación permanente y sistemática de nuestros derechos.
Luz Perli Córdoba del movimiento Marcha Patriótica hace una denuncia similar y agrega que en la implementación de las nuevas políticas del gobierno contra la producción de drogas ilícitas se persigue al campesinado y no a los narcotraficantes.
Tenemos que señalar que el movimiento político social Marcha Patriótica viene sufriendo unos patrones de violación de los derechos fundamentales de todos nuestros compañeros y compañeras, que se materializan en lenguaje estigmatizador, en amenaza directa, en allanamientos, en asesinatos, en desapariciones, en torturas, en detenciones arbitrarias e impunidad. Hoy, Marcha Patriótica, en sus 3 años de existencia, ha perdido 112 compañeros y compañeras asesinados sin que hasta ahora haya investigaciones que apunten al castigo de los autores materiales e intelectuales. Nos preocupa sobremanera que estemos asistiendo a un genocidio como el que ocurrió en los años 80 con la Unión Patriótica, precisamente en el marco del proceso de paz del gobierno de Belisario Betancourt. El doctor Rivera precisamente mencionaba que el gobierno está cambiando la política, y eso se nos ha dicho en reiteradas ocasiones, que ya no se va a atacar a los eslabones más frágiles como son los campesinos cultivadores, que por necesidad precisamente cultivan la coca, marihuana o amapola. Pero en territorio nos encontramos con que tenemos todas las regiones invadidas de fuerza pública y erradicadores, agrediendo al campesinado, quitándoles el único medio de sustento, sin que hasta ahora haya una ruta definida respecto de cómo se va a atacar el origen de los cultivos en el país, que es precisamente un problema social.
Acabamos de escuchar un informe sobre la situación de derechos humanos en las comunidades afro y los movimientos sociales, el testimonio desde sus lideresas. A propósito de esto todo, ¿cuáles son los desafíos estructurales en derechos humanos que tiene Colombia para alcanzar una paz equitativa y sostenible?
Este es un país que tiene un futuro muy brillante. Sí, hay una habilidad de tratar la brecha que existe en la zona de oportunidades. De nivel de respeto por los derechos económicos, sociales y culturales en las áreas rurales, en realidad es pésimo en la zona del nivel de desarrollo económico del país. Es casi incomprensible que un país que tiene el derecho de salud como reconocido como un derecho fundamental, que hay, por ejemplo, 30 niños y niñas que mueren de falta de agua potable y atención médica en Chocó, en 2015, 36 en La Guajira. Eso yo no entiendo. Entonces, hay un problema de la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales en Colombia. Hay una necesidad, ¿no?, de crear un mejor nivel de efectivo de goce de estos derechos económicos, sociales y culturales en Colombia. También en la zona de defensores y defensores de derechos humanos. Activismo es tan importante para cualquier sociedad. Y los defensores de derechos humanos son los líderes y lideresas que están tomando riesgo para mejorar su propia sociedad. Ellos merecen protección. En el año pasado documentamos como 73 asesinatos. Ya estamos trabajando con la fiscalía en 41 de estos casos, empujando que haya una investigación apropiada. Y en la zona de los otros problemas estructurales que existen, ¿no? Género. Se puede ver que hay un gran polémico hoy en día en la zona de la matrimonio gay y la adopción gay, y que en realidad está creando una estigmatización de una parte de la población, y es importante de superar. Y hay una necesidad de reconocer que hay un problema y que hay una necesidad de una tolerancia y una aceptación. Violencia contra la mujer. Esta violencia sexual es un problema infectando la sociedad colombiana. No, Sisma Mujer, una de las organizaciones de mujeres más reconocidas en Colombia, está hablando de un incremento de violación sexual en el país. Nosotros documentamos que en la zona de los casos de violencia sexual en la fiscalía, casi 100% de los casos relacionados con conflicto armado queda impunidad. Casi 90% en la zona de la violencia sexual en general en el país queda impunidad. Y esos son los casos que llega a la fiscalía y mucha gente no está denunciando sus casos. También yo creo importante señalar los derechos de pueblos étnicos, indígenas y afros. Ellos son una de las personas más afectadas por el conflicto armado. Ellos fueron gente que en realidad fue reconocido hace más de 25 años en la Constitución como autoridades del Estado, pero 25 años después no fue implementado. Y claro, cuando ellos toman acción, se pueden ser judicializados. Entonces hay una contradicción muy grande. Y para tener un paz sostenible, también estos acuerdos con la FARC y también ahora con la ELN, tienen que respetar los derechos colectivos de estas poblaciones. Y hay una necesidad que ellos van a participar en los procesos de paz para asegurar que los procesos de paz no van a perjudicar sus derechos.
Voces que enlazan opiniones.
En la rueda de prensa del OACNUD, Aida Quilcue, líder indígena y encargada de paz del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, habló sobre la situación actual de los derechos humanos de las comunidades indígenas y de sus líderes, su integración en las conversaciones de paz y cómo ve esta comunidad el manejo que el gobierno le da a la justicia.
Si bien hoy se avanza en el proceso de paz, nosotros de manera reiterada como pueblos indígenas hemos dicho que la paz para nosotros ha sido una construcción permanente, milenaria, pero que también le apostamos a esa paz que hoy se está dando en La Habana. Porque el fin del conflicto armado es importante también para disminuir la violación de los derechos humanos. En ese mismo sentido, consideramos que aparte de ese diálogo, la Mesa de La Habana sí debe agilizar nuestra presencia en el marco étnico, tal como lo solicitamos en el 2012 en el marco de la Agenda del Movimiento Indígena y ahora en el marco de la Agenda de la Mesa Étnica. Consideramos que en ese marco es importante tener en cuenta hoy la ley que se ha tramitado en el Congreso de la República, lo que se llama la Ley de Orden Público, que vulnera de manera sistemática el derecho a la consulta previa y el derecho internacional enmarcado en el Convenio 169. El tema también de la justicia transicional versus jurisdicción especial indígena, porque hoy nuestro proceso de la jurisdicción especial ha sido cuestionada, ha sido criminalizada y por eso hoy tenemos uno de los presos políticos, Feliciano Valencia, que ha sido juzgado a raíz de la minga de resistencia del 2008, del cual fui parte de este proceso como consejera del CRIC. Mirábamos cómo el proceso judicial en Colombia avanza en las investigaciones en contra del proceso social, en contra de los pueblos indígenas. Son los procesos que más uno ve que avanza, pero no avanza en las demandas que hemos impuesto nosotros con relación a amenazas, con relación a la persecución, con relación a los asesinatos. No vemos el avance de la justicia en Colombia. Mirábamos cómo hoy en el informe se refleja el cese o el desescalamiento del conflicto armado. Yo creo que eso se ha reflejado con mucha fuerza también en el Cauca y es importante también desde los pueblos indígenas reconocer ese desescalamiento. Sin embargo, observamos con mucha preocupación que hoy los estilos de persecución y de muerte a los pueblos indígenas se han ido tornando de otra forma. Tener 6 compañeros indígenas asesinados sumado a los líderes del proceso social en el Cauca y en el país son preocupantes.
Bueno, todos hemos escuchado ya con este 3 testimonios. Aida Quilcue, Francia Márquez y Luz Perli Córdoba, haciendo graves denuncias frente a violaciones de derechos humanos que comunidades étnicas y en este caso miembros del partido político Marcha Patriótica, un caso bastante conocido, han debido afrontar. Ya hablamos entonces de los retos, pero ahora abordemos posibles soluciones. ¿Qué recomendaciones entrega precisamente el informe al gobierno nacional para mejorar la situación actual de derechos humanos en Colombia y en especial para que sea tenido en cuenta en la mesa de negociaciones en La Habana?
Bueno, hay varias recomendaciones. Uno está relacionado que hablamos hace poco, en la zona de participación de afros y indígenas en el proceso de paz. Es más que hay una necesidad de crear un mecanismo de participación en las áreas locales, en la zona de cómo se van a implementar los acuerdos para evitar que los acuerdos puedan perjudicar los derechos de estas poblaciones étnicas. Y hay una necesidad de hacerlo porque existen las obligaciones preexistentes. Pero es muy fácil de violar los derechos de pueblos étnicos aquí en el país porque no tienen una voz muy grande en la política y no tienen una fuerza tan grande económicamente hablando. También hablamos de necesidad de un financiamiento y un apoyo logístico administrativo suficiente para poner en marcha los mecanismos del sistema integral de justicia transicional. También hablamos de necesidad de crear una arquitectura coherente, ¿no?, en la zona del Estado. Hoy en día, como casi 50 entidades tienen que tomar acción para facilitar la reparación de víctimas. Ya constatamos que muchas de esas entidades no tienen interés, otras no tienen dinero, otras no tienen capacidad. Entonces las víctimas quedan con una sensación que el Estado no está haciendo la respuesta adecuada de sus derechos. Entonces hay una necesidad de estudiar cómo se puede crear una institucionalidad que puede funcionar en las áreas rurales, donde en realidad hay poco Estado. También hablamos de la importancia de reforzar los actos de reconocimiento de parte de la FARC, ahora la ELN, y también de parte del Estado, en la zona de las violaciones del pasado. porque el reconocimiento es el primer paso en la zona de reparación y reconciliación. Y había tantas violaciones de derechos humanos hechas por todo el mundo en este conflicto, que hay una necesidad de más actos de reconocimiento. Pero no son fáciles, ¿no? Porque este trabajo que hicimos con la comunidad de Bohaya, con la iglesia, con la comunidad, fue un trabajo de más de un año, ¿no? De crear en qué condiciones van a aceptar un perdón, cuándo se puede hacerlo, en qué condiciones y cuáles son las acciones que van a seguir de retórica. Entonces todo eso es importantísimo, ¿no? para el futuro. También yo creo importante que hay una protección de los archivos. Aquí muchas veces hay negación que el Estado violara los derechos de personas. Y para nosotros es normal que en todos los países de transición hay una necesidad de crear una protección específica por los archivos del Estado para facilitar que estos archivos pueden ser utilizados por los mecanismos de justicia transicional, específicamente la Comisión de Verdad. Entonces, estamos haciendo esta recomendación al gobierno en la zona de protección de archivos. Llamamos a la ELN y al gobierno para profundizar el proceso de paz entre ellos y para priorizar acciones que van a favorecer los derechos humanos. Hoy en día, que bien que hay un proceso en la zona de ELN y gobierno, pero todavía hay combates, todavía hay violaciones de derechos humanos hechos por la ELN. Entonces hay una necesidad para terminar este conflicto, para mejorar la situación y que hay una implementación de los acuerdos que van a ser llegados. Entonces, bueno, estos son ejemplos de varias de nuestras recomendaciones que hicimos en el informe de 2015.
Voces de Paz. Piensa paz. Vive paz. Respira paz y la tendrás.
La paz no se negocia, es un derecho.
Debido a la rica relación que existe entre los derechos humanos y la paz, se ha reclamado el reconocimiento de la paz como un nuevo derecho humano, desde un concepto de paz que no se limita a definirla como la mera ausencia de guerra. Los derechos humanos ocupan un lugar esencial en el concepto actual de paz, entendida como paz positiva.
En virtud de esta nueva comprensión de paz, desde diferentes instancias se está proponiendo el reconocimiento de un derecho a la paz como integrante de los derechos humanos. La UNESCO está jugando un papel fundamental en dicho reconocimiento, pues es quien en la actualidad está trabajando con mayor vigor en el marco del programa Cultura de Paz. Información basada en la Enciclopedia de Paz y Conflictos dirigida por Mario López. Titular tomado de diariodelsur.com.co.
Bien, llegamos al momento de hablar de paz en Voces Unidas y estamos hablando hoy del informe de derechos humanos. Todd, ¿cuál sería la vinculación del tema de derechos humanos con la búsqueda de la paz?
Bueno, primeramente, ¿no? De Naciones Unidas, que fue creado con tres objetivos y los tres objetivos son interrelacionados. Entonces, hace tantos años cuando Naciones Unidas fue creado, las personas que estaban ahí conceptualizando los objetivos entendieron que paz, derechos humanos y desarrollo son interrelacionados. No se puede tener un desarrollo cuando hay violaciones de derechos humanos, y no se puede tener un respeto de derechos humanos cuando hay un conflicto armado. Entonces, derechos humanos es uno de los tres pilares de Naciones Unidas. Hoy es la primera vez que Naciones Unidas va a tener representación de los tres pilares en Colombia, porque ahora va a llegar la misión de paz, que tiene un mandato bien limitado en la zona de hacer el monitoreo de cese de fuego y ayudar en la zona del proceso de reintegración, desarme y desmovilización de la FARC. Vamos a ver qué pasa con la ELN. Pero también existe para el segundo pilar nosotros, de derechos humanos. Y claro que en una situación como Colombia, el conflicto armado estaba interrelacionado de violaciones de derechos humanos. Entonces, el desarrollo estaba afectado por el conflicto armado, estaba afectado por las violaciones masivas. Entonces, cuando hablamos de la importancia de derechos humanos en el proceso de paz, es que derechos humanos es el objetivo del proceso de paz.
La voz experta.
El Estado se raja en protección a defensores de derechos humanos en el país, o por lo menos así lo afirma el programa Somos Defensores. Carlos Andrés Guevara, su coordinador de comunicaciones, nos explica el porqué.
La cifra de agresiones contra defensores ha ido creciendo exponencialmente año a año. Nosotros estamos hablando de que en los 5 años que lleva Santos en el poder han sido agredidos 2.444 defensores. Al menos 346 de ellos fueron asesinados y 1.687 más o menos han sido amenazados. No hay respuesta efectiva de parte de la justicia ni de parte de los organismos encargados de hacer protección en los asesinatos. Tampoco hay resultados en las investigaciones en las amenazas. Solamente hasta este año la Fiscalía General de la Nación dio resultados en creo que 4 casos, 4 de esos 346 casos de homicidio en los últimos 5 años, dio 4 resultados. Entonces por eso decimos que Juan Manuel Santos se rajó en proteger a los defensores de derechos humanos, más aún teniendo el año menos violento derivado del conflicto armado. Entonces, ¿cómo se explica que baje la violencia, que bajen los homicidios, que han ido bajando más o menos de 15.000 a 12.000 homicidios en los últimos 3 años y que suba la violencia contra los líderes y defensores de derechos humanos? Eso obedece a varias razones. No existe una política integral, no existe una acción integral del Estado colombiano para protegerlos. Tiene que haber garantías políticas. Eso en primera instancia. Y en segunda es el recrudecimiento de alguna manera de ciertos fenómenos de violencia mucho más sectorizados contra este tipo de población que son los defensores de derechos humanos de cara al tema de la paz. Creo que es el momento de que unamos esfuerzos de cara a construir esa posible paz, porque esta situación de violencia específica contra líderes sociales y defensores se va a hacer cada vez más álgida y cada vez más evidente y cada vez más profunda en contra de estos activistas, porque son ellos los que van a ayudar a aplicar estos acuerdos en los territorios. Esta violencia se va a incrementar y aquí no podemos seguir asumiendo estos retos de transformar la nación, de entregarle toda la responsabilidad al Estado o toda la responsabilidad a la guerrilla. Aquí tenemos que comenzar a hacer un trabajo manco entre la sociedad civil, el gobierno nacional, incluso las guerrillas y la comunidad internacional. Creemos cada vez más que aquí no podemos quedarnos solamente los sectores tradicionales hablando de derechos humanos, sino que esto tiene que comenzar a inmiscuir a cada vez más a ciudadanos de a pie. La salud es un derecho humano, el acceso al agua es un derecho humano, el tener un ambiente limpio, libre de contaminación producido por la minería ilegal o masiva o a gran escala, también es un derecho, el de gozar un ambiente sano. Yo creo que tenemos que comenzar a hacer un trabajo muy fuerte de pedagogía con la ciudadanía para que comience a tener conciencia de cuáles son esos otros derechos, para que asimismo también aprenda a defender sus propios derechos.
Pues lo acabamos de escuchar, efectivamente, como lo afirman en el programa Somos Defensores, es bastante paradójico que el año 2015 registrara los niveles más bajos de violencia que desde hace 51 años no se registraban, pero que, por el otro lado, se revelara un aumento en las agresiones a defensores de derechos humanos. Y precisamente, Todd, ¿cuál es el aporte de la oficina para mejorar la situación de los defensores de derechos humanos en el país, especialmente teniendo en cuenta sus representaciones en los territorios?
En realidad, nosotros somos socios con los defensores de derechos humanos. Ellos sienten que estamos ahí para apoyarlos, ¿no? Cuando ellos están en riesgo, que se van a llamar y nosotros van a empujar las partes del Estado para reaccionar. También estamos preocupados sobre, por ejemplo, que se haya una estigmatización contra un defensor. Entonces vamos a hablar con la entidad que hizo la estigmatización del Estado y vamos a ponerlos juntos. Dice, no, estamos hablando de personas. No estamos hablando de conceptos abstractos políticos. Estamos hablando de personas. Es importante que ustedes conozcan un de otro para cambiar la relación y ponerlo en base de ser humanos primeros. Entonces, nosotros en los territorios tenemos una interacción con defensores de derechos humanos. ¿Y qué estamos haciendo? Es cuando hay una amenaza, entonces claro que documentamos, pero documentación es un herramienta que utilizamos para informar el Estado sobre esta situación y de ayudar al Estado en esta amenaza o este asesinato. Puede ser relacionado de, por ejemplo, minería ilegal, y estas son la gente ahí que puede tener un interés económico en la zona de minería ilegal. Entonces ayudamos a crear pistas de investigación por la Fiscalía. Y también estamos siempre intentando de mejorar la arquitectura de protección por los defensores de derechos humanos en Colombia. Aquí en Colombia hay planes y planes y hay comisiones y subcomisiones. Y hay una necesidad que estas no son simplemente reuniones, que que estas reuniones van a producir cambios. Por esa razón siempre estamos empujando para mejorar la arquitectura de protección dentro del Estado para ser más efectivo, para minimizar los riesgos y maximizar las oportunidades por defensores para facilitar los cambios que Colombia necesita.
Pues ojalá todo mejore la situación de seguridad de los defensores de derechos humanos y la situación de los derechos humanos de todos los colombianos. Por último, Todd, ¿cuál es la conclusión general desde OACNUD sobre los resultados de este informe?
No, yo creo que para este año había una respuesta bastante positiva de parte del Estado, de sociedad civil, sobre el análisis, ¿no? Que bueno, hay riesgos y oportunidades. Y que nuestra llamada de atención de crear una política coherente y bien financiado para la justicia transicional, para la sustitución de cultivos, para hacer combate de la minería ilegal, había una aceptación de estas como son los desafíos más grandes de un paz sostenible. Entonces yo creo que este año había una aceptación de las conclusiones de todas partes. Y ahora tenemos que empujar que, por ejemplo, el sistema de Naciones Unidas va a ser útil en la zona de la implementación de las recomendaciones para facilitar que hay acciones coherentes de parte de las partes en Havana y también de parte del gobierno para transformar estos riesgos en oportunidades por la situación de derechos humanos aquí en Colombia.
La ONU en el mundo.
Un grupo de expertos de Naciones Unidas en Derechos Humanos expresó alarma ante los ataques verbales y amenazas realizados contra una de sus miembros, la conocida defensora y activista de derechos humanos mexicana Maricler Acosta. Un comunicado circulado en la sede de la ONU afirma que Acosta ha sido repetidamente el blanco en los medios de comunicación mexicanos de declaraciones difamatorias que alientan implícitamente a la violencia contra ella. Además de una larga trayectoria como defensora de los derechos humanos en su país. Desde 2013, Acosta es miembro de la Junta de Síndicos del Fondo de Contribuciones Voluntarias de la ONU para la Cooperación Técnica en Materia de Derechos Humanos, órgano consultivo nombrado por el secretario general para proporcionar asistencia a los estados en la esfera de las garantías básicas. La presidenta de esa junta, Lynn Lim, afirmó que el gobierno de México debe garantizar la protección y el apoyo a Acosta y a todos los defensores de los derechos humanos y darle el espacio y las condiciones para trabajar en seguridad de conformidad con las obligaciones internacionales del Estado. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
Con el mensaje "Prepárate para el empaquetado neutro", la Organización Mundial de la Salud, la OMS, lanzó este martes esa campaña con la intención de reducir el consumo de productos relacionados con el tabaco. La iniciativa fue presentada con motivo del Día Mundial sin Tabaco. La disposición del empaquetado sin etiquetas, que busca quitar el atractivo a esos productos, fue implementada con éxito en Australia desde el año 2012 y Francia y el Reino Unido se sumaron a la iniciativa este mes de mayo. La doctora Adriana Blanco, asesora regional para el control del tabaco de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, detalló el funcionamiento de la medida.
Se le quita, digamos, al empaquetado todo tipo de color, logotipo. El empaquetado solo va a tener el nombre de la marca y o del producto con un color estándar para todo, igual para todos los paquetes, y un tipo de letra, una fuente y un número igual para todos los paquetes, y va a llevar, por supuesto, las advertencias sanitarias que ya de por sí llevan los paquetes de tabaco.
Según datos de la OMS, cada 6 segundos una persona muere por una enfermedad causada por el tabaco, lo que equivaldría a unos 6 millones de defunciones anuales, y se prevé que para el año 2030 la cifra aumentará a unos 8 millones de personas, más del 80% de ellas en países de ingresos medianos y bajos. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
La 66ª Conferencia del Departamento de Información Pública de Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales comenzó sus sesiones este lunes en la ciudad surcoreana de Gyeonggi con un discurso de Ban Ki-moon en el que subrayó el papel vital que esas organizaciones, la academia y la juventud tienen en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin la participación de las ONG no hay iniciativa, no importa cuán visionaria sea, que pueda ser alcanzada, añadió añadió el secretario general de la ONU ante las más de 2.000 personas que asistieron a la inauguración del evento. La conferencia se celebra del 30 de mayo al 1 de junio con mesas redondas, talleres y reuniones de jóvenes con representantes de la sociedad civil que se concentrarán principalmente en la educación como una palanca para impulsar el logro de los ODS. Ban añadió que la educación es un elemento crucial para la formación de un ciudadano global que puede estar a la altura de los retos del siglo XXI. Alentó a los jóvenes del mundo a convertirse en ese tipo de ciudadanos e instó a los gobiernos y ONG a involucrar a la juventud en los proyectos de la actualidad. El responsable de la ONU consideró que las ONG son la vanguardia de la acción internacional y que en el curso de la historia han demostrado que cuando los gobiernos caen en un impasse, ellas laboran para cambiar el estado de cosas. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
Ya para terminar, ¿cómo pueden acceder nuestros oyentes al documento completo del informe?
Bueno, se puede ir a nuestro sitio web de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas aquí en Colombia. Es www.hchr.org.co. Entonces, bueno, gracias por esta oportunidad para estar con ustedes. Y de nuevo, gracias por este trabajo de pedagogía sobre el trabajo de Naciones Unidas aquí en Colombia.
Gracias, Todd. Recordemos algunas frases de esta conversación. Los acuerdos de paz deben ser vistos como oportunidades para mejorar las condiciones de vida de todos, en especial las comunidades rurales. Somos un país rico, pero se deben cerrar las brechas sociales. Hay que trabajar para superar la violencia sexual y la violencia de género. Es necesario propiciar la participación de las diferentes comunidades para la implementación de los acuerdos de paz. Y la invitación final para el Estado, la comunidad internacional, la sociedad civil y la comunidad en general para hacer posible que todo esto se pueda materializar. Así llegamos al final de Voces Unidas. Agradecemos la compañía de Todd Howland, representante de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Les acompañamos en esta emisión Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Andrés Macías. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co, en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU, o mensaje de texto al celular 316-333-2285. Repito, 316-333-2285. Agregando, además del mensaje, su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Recuerde que la próxima semana lo estaremos esperando con otro tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
La promoción de los derechos humanos, la lucha contra el SIDA, la igualdad de género, el medio ambiente, la economía y los temas más trascendentales que discuten a diario las naciones del mundo. Solo en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Domingos, 8 de la mañana, Radio Nacional de Colombia, la radio de todos.